Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dieter? ¿Bien?
Estupendamente. Dispuesto a pasar contigo una hora de entretenimiento para hacer que nuestros oyentes se olviden del coronavirus y alrededores, al menos hasta las 4 de la tarde.
Claro que sí.
A partir de las 4 de la tarde ya voy a ajustar yo cuentas con el que ha dado un meeting hoy en la Moncloa, pero prometo aguantarme hasta las 4 de la tarde.
Aguanta,
porque además
aguanta,
San José, ¿sí? Día del Padre, sí, pero señor. Para nosotros también San José por partida doble.
Hombre, claro que sí. Isidoro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Isidoro, puedes estar tranquilo. Hoy no se prevé que vaya a salir Pedro Sánchez a ofrecer rueda de prensa. No te va a interrumpir el presidente del gobierno como sucedió el pasado martes, ¿eh?
Me hubiera fastidiado que me interrumpiesen como me fastidió, pero que sea suplente yo de este personaje, pues me dolió muchísimo, la verdad.
Te iba a preguntar, ¿qué estabas diciendo, Isidoro? Pero no te acuerdas ya de lo que ibas a decir el pasado martes.
No, no me diste tiempo nada más que decir buenas tardes y ya me cortaste. O sea que fíjate lo que tengo que hablar.
Isidoro, si yo también un pues qué bien cuando te cortamos.
Menos mal que desconectasteis a tiempo, porque lo que vino después del vino curiosas.
No cierran la emisora si se escucha.
Sabes que no, soy prudente.
¿Qué tal lo llevas, Isidoro?
Bueno, pues supongo que como todos, un poco desquiciado aquí, porque yo soy hombre bastante inquieto, me gusta salir de casa, me gusta hacer la vida fuera de mi hogar, aunque soy muy hogareño, y además es que tengo a toda la familia dispersa, que además tengo que aprovechar para mandarles un beso y un abrazo a todos mis hijos y mis nietos que no veo y que me han felicitado vía WhatsApp y tal. Ha sido un día del padre bastante peculiar, ¿no?
¿Dónde les tienes, Isidoro?
Pues cada uno en sus casas.
Pero fuera de España también, ¿alguno?
Bueno, hay uno fuera de España que vive en Estados Unidos. Ese todavía no me ha felicitado porque el cambio horario de 9 horas de diferencia, estoy esperando la felicitación
pues
que llegará.
Estará desayunando, ¿eh? Pero hijo de San José que nos escucha siempre desde Estados Unidos. Tu
sí,
padre está esperando.
Acuérdate de la herencia, que este te deshereda.
Vamos a ver lo que nos queda de herencia con esta gente.
Bueno, a ver, es que tenía muchísimas ganas.
Momentazo, Juan Pablo.
Sí, claro, ¿no? Es que tenía muchas ganas desde hacía muchísimo
espérate
tiempo.
Espérate un segundo que me pongo de pie. Que yo cuando habla este señor me pongo de pie. Claro, ya estoy.
Y yo me pongo en el reclinatorio porque, claro, hubo un tiempo, Dieter, en el que los jueves en este programa... cómo nos lo pasábamos, qué bonito, qué maravilla, qué bien lo pasábamos y qué bien lo pasaba la audiencia.
Se fue un día por Centollos y no volvió el tío.
No, claro, todavía estamos esperando. Igual sigue por ahí en algún mercado de Coruña y tal, no sé. Amancio Amaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuándo me toca a mí?
Amancio, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, a Dios gracias, aquí en La Coruña.
Ah, que estás, hombre, en La Coruña.
Sí, me ha tocado un viaje y resulta que todo lo que se ha propagado, pues que no me deja mover mis hijos. Dice que estoy mejor aquí que en Madrid.
Bueno, es que ahí no se está claro. Nada mal, en Coruña, ¿eh?
Claro.
No, pero me refiero al problema que nos ha invadido. Entonces, pues me dicen que no, que me quede aquí y...
¿Y tú y encantado?
Aquí estoy y... con los bichitos esos que has mencionado, claro.
Eso sí, claro, eso por supuesto.
Pero de los que se comen, ¿eh? De los que
O sea, que estás aprovechando bien el tiempo. Está bien eso, Mancio.
Sí, sí, sí. ¿Cómo van los percebes? Sí, sí, sí.
Pues no van mal. Lo que pasa que se han subido un poquito a la parra.
Anda.
Ah, claro.
Sí.
Está el kilo...
Sí, porque el mal tiempo que vino haciendo, pues entonces escasea.
Amigo. ¿Cuánto tiempo llevas por ahí en La Coruña, Mancio?
Pues llevo...
¿Unos días?
13, 14 días.
¡Ostras!
¡Ah, ojo!
Sí, un tiempo allí.
Sí, sí.
¡Qué barbaridad!
Sí. Bueno, sí, pues nada. Sí.
¿Cómo te entretienes?
Sin salir de casa, ¿no?
¿Qué? Sin salir de casa, es verdad, sí. Nada más acá por el pan y la prensa y nada más. Y luego escucharos.
Ah, eso está muy bien, eso siempre está muy bien, Amancio. Oye, ¿cómo te entretienes? Sí. Además de poniendo radio, ¿qué haces?
Pues leer.
Ajá.
Leer, estoy leyendo Julia y nada, y ver la televisión, la radio y jugar con mi mujer a las cartas un rato.
Ah, muy
bien.
¿Es verdad que te gana
siempre?
No, al contrario, me dice que hago trampa, sí.
¡Hombre!
Ah, bueno.
Isidoro, eso no lo dudamos, ¿eh?
No, para nada, no.
Oye, Isidoro, es verdad, dime. Digo, perdona, Amancio, ¿es verdad que has organizado todo este follón con el bichito para que Isidoro San José no se sentara en el banquillo, en el corazón Classic Match? Que en cuanto lo oíste, que se iba a sentar contigo en el banquillo, ¿hiciste suspenderlo todo?
No, me acuerdo que me dijo, hablando del bichito, pero del bichito gallego, me dijo que era lo único que no respetaba a nadie en la mesa. Que si podía comérselos todos, se los comía todos y los demás que se fastidiara.
Hombre, eso sí, claro.
Eso me acuerdo perfectamente, macho. Dice que ahí es donde perdía él un poquito el...
Sí. Yo he sido testigo. En el tulipán. ¿Eh? Que este cuando...
En el tulipán, sí.
No dejaba uno vivo, ¿eh?
No.
Ya no los daban muertos, jolines. O sea, es así.
Oye, ¿y aprovecháis alguno para ver algo de fútbol? Ah, mira, ayer, por ejemplo, por la noche, pusieron el España-Malta, San José. Y si, Amancio, ¿lo viste? Lo pusieron en Teledeporte. Yo lo vi, digo, pues me voy a poner aquí a vibrar un poco y tal. Y la verdad es que me lo vi entero.
Yo os digo con sinceridad, como es obligatorio estar en casa y fútbol, cuando no estoy en casa, lo tengo permanentemente con mi escuela, con mi campamento, con la radio, con Valdebebas, estoy desconectado del fútbol en su totalidad, salvo que sabe Dieter con el tema de estoy mandando vídeos a los...
Sí, luego nos tienes que hablar de esos vídeos, ¿eh? No,
sin problemas.
A ver si a partir de y media podemos hacerlo, porque eso es muy muy útil.
No, sí, dale bolilla a Mancio, que prefiero a Mancio que al otro individuo.
A Mancio, no, ¿tú ves algo?
Cortaron, al que te cortaron, ¿sí?
Sí.
Ya ves, pero sí, fíjate, sí. Suplente de quién.
Eso a Mancio no lo habría consentido, que fuera tu suplente de Pedro Sánchez, a Mancio no hubiera hecho ese cambio.
Ni vosotros.
Amancio, ¿tú ves fútbol o algo?
No.
Además de eso, nada de nada, nada.
No. Nada. No. Alguno del canal del Real Madrid, si echan partidos, sí. Si no, ya no veo nada.
Ah, muy bien.
Pues os voy a contar lo que hice yo ayer. Juan Pablo me había avisado, oye, que empieza el España-Malta, y para mí es uno de los partidos más vibrantes que he visto en mi vida. Y entonces lo vi con mi familia. Les dije, oye, os voy a poner un partido... que tiene un final épico, histórico, y a ver si os engancha y si no lo quitamos. Bueno, estaba enganchada ya hasta mi mujer. Pero os voy a decir un comentario de una persona que queremos todos mucho y que me hizo mi hijo Dieter, que se dio cuenta al principio. Dice, uy, esta narración que está haciendo este señor no es como las hacen ahora. Digo, pues mira, este señor que está hablando se llama José Ángel de la Casa. Es amigo de tu padre y amigo de la gente con la que trabajo en Fútbol y Radio, y él tenía una forma muy sobria de retransmitir, pero según vaya avanzando el partido, digo, quiero que os fijéis en la retransmisión para que veáis cómo él también va sumando la emoción a un partido que parecía que no se iba a remontar, porque al principio el estadio estaba medio vacío, luego se fue llenando más de gente. Y empezamos ahí al principio con el 3-1 en la primera parte, pero luego ya cuando empieza Santillana e Isidoro a meter los goles, luego Rincón, Maceda, y empieza ya ese, hasta el grito de José Ángel de la Casa con el gol de señor. Pues la verdad es que lo disfrutamos bastante. Era otro fútbol, ¿eh? Ahora, ¿cómo se repartía leña?
Sí, bueno, yo eso siempre lo he dicho. Es decir, ya digo que no me gusta nunca hacer que se hagan comparaciones,
claro,
porque con la dulzura, la riqueza que tiene hoy las retransmisiones, los terrenos de juego y las cámaras de televisión, no tienen nada que ver con las patadas que daban antes de medio cuerpo para arriba para que lo cojearas.
Claro.
Era horroroso.
Sí, sí, pero es que tú, se ve un partido así, y además en un partido en el que jugábamos contra Malta, pero es un cambio tan brutal en el fútbol, Isidoro, porque ya no solo por el tema de la dureza con la que se entraba, sino porque el jugador que recibía la patada, a no ser que fuera una tipo la de que le dan a Mancio, que no te puedes levantar, mientras no te hubieran roto ninguna articulación, lo normal, como era lo normal, era levantarte, Isi.
Sí, sí. Yo creo que ese partido, a ver, la comparación es absurda y no puede ser, pero estamos en aquel entonces, cuando te has dicho que se ganó a Malta, ganó toda España, o sea, todos. Yo recuerdo que aquel partido estábamos concentrados en el Hotel Monterreal con el Real Madrid, y estaba el pobrecito Johnny Medgott, holandés, sí, que si no ganaba España se clasificaba a Holanda, no sabes la que le dimos, siempre lo he contado. Sí, pero sí, yo creo que ese partido es muy semejante a lo que estamos viviendo ahora. Toda España estaba contra o a favor de algo, ¿no? Y era eliminar o meterle 13 goles a Malta, y eso fue lo que se consiguió. No había dolores en las patadas, no había cansancio, no había nada. Fue un partido épico, la verdad.
Pero fijaos que yo, aquel partido, que yo evidentemente ni me acuerdo, porque yo tenía 3 añitos o algo así, ayer cuando lo empecé a ver en casa, yo no lo había visto nunca entero, y lo empecé a ver en casa y digo, si esto me coge a mí, sabiendo que España necesita meter 11 goles para clasificarse para un torneo continental, si esto me toca a mí verlo en directo, yo a los primeros 10 minutos me hubiera desesperado, porque claro, cojo, pongo la tele, empieza el partido, un tiro al palo, fallamos un penalti, que lo falla el señor además, y otro tiro al palo luego más tarde. Digo, madre mía, yo hubiera cogido y hubiera dicho, si es que así no se puede, si es que no sé qué.
Y luego gol en propia puerta.
Y luego gol en propia puerta. Digo, es que así no se puede, es que esto es una vergüenza, es que no sé qué, es que este no sé cuántos, al señor hay que cambiarlo. Yo me veo y yo lo hubiera dicho. Pero estableciendo, no sé si se puede, como una especie
Amancio, ¿sabes lo que hizo ayer Juan Pablo? Según iba viendo el partido, me iba mandando mensajes, pero los que os está diciendo, dice, esto no lo sacamos. Señor, un paquete, Miguel Muñoz, a la calle.
Claro.
Dice, Víctor, ¿a por qué estás? Digo, pero vamos a ver, Juan Pablo, que estás comentándome un partido que terminó hace 37 años, que sabes cómo ha terminado, déjame en paz, no me dejas vivir ni siquiera en España Malta Augusto.
Lo estaba viviendo como si fuera el momento.
¿Sí? Claro, pero vamos, claro. Que te voy a leer los mensajes ahora mismo que me mandó. Mis hijos me decían, pero tu compañero se ha vuelto loco con la cuarentena. Yo ese partido lo vi con 8 años, y siempre he dicho que es uno de... Fíjate que yo he visto ganar Champions a mi Madrid, he visto ganar una Eurocopa, dos Eurocopas y un Mundial a mi selección, y yo, como vivía aquel partido, no había vivido nunca. Lo que no había hecho nunca era recibir mensajes de Juan Pablo que decía: lo que ha fañado, señor, no vale ni para tomar pi, que lo cambien ya. Digo, pero Juan Pablo, por favor, qué error ponerle hoy, con lo bien que está Marcos Alonso.
Es que estaba en el banquillo Marquitín, es que es verdad, pero fíjate que yo no sé, evidentemente lo que estamos viviendo ahora es una situación complicada y tal, pero aquello de aquella noche, lo que se estaba viviendo y lo que vivió el Villamarín en aquella noche mágica en Sevilla, parecía imposible. Y los primeros momentos fueron difíciles porque pensamos que esto no se sacaba. Y pensando en lo que está pasando ahora, al final, pues como dice Isidoro, todo el mundo se puso detrás de una selección que representaba a todo un país con un único objetivo, que era sacar aquello adelante. Y al final se pudo hacer en algo que parecía imposible, y que la primera parte acabó 3-1 y al final pues metimos, tú fíjate, 8 goles en la segunda parte. Eso no se ha visto nunca, y es verdad que cuando todo un país se pone a empujar, las cosas salen, es verdad, y salen.
No es normal, claro, un partido que termina con esa goleada tan exagerada, pues nadie se lo espera. Por eso esa sorpresa que nos ha dado.
Es una de esas noches en la que uno se acuerda de dónde te pilló a ti aquello, Amancio, ¿dónde lo viste?
Bueno, a ver si voy a decir como vosotros. No, mucho en ese momento me parece que tenía 13 años.
Estaba concentrado con los juveniles.
¿Tú te acuerdas dónde estabas o no, Amancio?
Yo, ¿qué coño me voy a acordar?
Vale, perfecto. Y si ahora tú pues te acuerdas...
Pero si te lo he dicho, y si ahora estaba concentrado...
Estaba en casa viendo el partido.
Claro. Ah, bien, vale.
Bueno. Sí. No, pero fíjate que ayer me decía mi mujer, cuando estaba viendo el partido, dice: oye, ¿con qué entrega? ¿Con qué lucha va esta gente? Y Isidoro, eso también es un cambio en lo estético, en lo de ahora. Amancio estaba hablando de que es verdad, los campos, porque el propio Benito Villamarín, y no nos convenía a nosotros, porque se supone que necesitábamos tocar bien el balón, el campo estaba embarrado. La dureza es muy superior a la de ahora, pero también en lo estético, esa furia, eso es como si se hubiera perdido también a veces un poco, ¿no? ¿Y sí?
No, es que yo creo que ha cambiado un poco. Ayer os escuchaba hablar, que además yo he hecho deberes esta mañana, me he puesto a pensar en esas alineaciones que estuvisteis hablando ayer.
Ah, tienes la tuya.
Que, bueno, lo que pasa es que es tan injusto como el decir quién es el mejor jugador de una temporada, pues, el mejor jugador del mundo, ¿no? Yo lo veo, sigue siendo injusto meter a lo largo de la historia un once ideal, porque es que te dejas jugadores... de ensueño, que porque a lo largo de la historia del fútbol ha habido otro. O sea, yo en mi equipo lo tengo, y por ejemplo mi equipo no está Messi, porque como decía ayer Luis, yo he jugado contra Maradona, y creo que con todo esto que Amancio ha estado diciendo de que los campos, las instalaciones, sí, los ambientes, los árbitros, las patadas, no eran lo mismo, pues evidentemente a mí me parece que Maradona es muchísimo mejor jugador que Messi. Uh-huh. Y también tengo que decir, ya luego si queréis os la digo, pero también tengo que decir que he estado dudando en ese puesto que he puesto a Maradona entre otro jugador que a mí me parece uno de los mejores cinco que siempre os he dicho que he visto.
Ostras, es que estaba pensando yo en eso precisamente, digo, ¿cómo podemos tener la cara de llamar a Amancio Amaro?
Termina esa frase, Isidoro.
Yo lo tengo puesto, a ver, he estado dudando, pero creo que a ver, no creo. Para mí Amancio era un jugador excepcional, de los cinco mejores que yo he visto en mi vida, y Maradona también, ¿no? Entonces, no, Amancio, te lo he dicho directamente a ti, o sea que no me vuelvo medallas. Sí. Así
y encima no le deja comer percebes. qué vergüenza, Amaro.
Claro, que decía yo, digo, ¿cómo podemos tener la cara de llamar a Amancio? Y ayer ni Luis Herrero, ni Garci, ni Dieter, ni yo,
perdona,
ni Juanma.
Yo dije de los que he visto, y no me acordaba de que efectivamente Amancio y yo somos coetáneos y hemos vivido al mismo tiempo. Si no le hubiera puesto. Yo dije desde el 84 para arriba.
Sí, pero de los mayores ninguno le puso, y la verdad es que eso es imperdonable. La semana que viene tengo que decir que haremos el 11 de la selección española.
Y del Real Madrid también.
Del Real Madrid tenemos otro pendiente también. De manera que, pues ya ahí tendremos que ajustar cuentas. Isidoro, quédate con nosotros. Amancio, un abrazo muy, muy fuerte en La Coruña.
Un fuerte abrazo a todos vosotros.
Y que si es necesario, vamos a verte para que me invites algo, ¿eh?
Me alegro que me habéis llamado.
Y nosotros también nos alegramos mucho,
Amaro. Te queremos, Amaro.
Hablar contigo. Amaro, un abrazo fuerte, te queremos
ya,
mucho.
Ya me puedo sentar, que se ha ido el brujo.
Venga, un abrazo, adiós, adiós.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
Pasear por la luna. Comprender más para vencer el miedo. Aliviar el dolor. Descifrar el sol y la clave de sol. Hacer hielo. Internet, buscar la verdad, crear vida.
Si todo esto lo ha conseguido la ciencia con pocas mujeres, imagínate cuando seamos más. Comunidad de Madrid.
Estás escuchando Es Radio.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien, limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras. Radio con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Como este es un día, pues así, de, es el día del padre y tal, pues los días del padre son días de sorpresas y especiales.
Y de los Josés.
Exactamente. El padre, los Josés y tal. Dale paso tú, Dieter. Dale paso tú. Dale
pues
paso.
Mira, hoy voy a ganar muchos enteros delante de mi familia porque ayer presumí de él, pero lo mismo, oye, dicen, seguro que es amigo, seguro que le conoces. Digo que sí, hombre, que sí, que este señor, el del gol de señor, es amigo mío y hemos trabajado con él en Fútbol en Radio. Algo bueno teníamos que sacar de todo esto y es recuperar viejas amistades a las que echamos mucho de menos y hacía tiempo que no hablábamos con ellas. Don José Ángel de la Casa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo?
Bueno, bien, bien, personalmente bien, familiarmente también, de momento. Y bueno, pues bien, dentro de todo lo que tenemos encima.
Nos acordamos mucho de ti y ayer me pareció una idea estupenda que Teledeporte volviera a emitir el España-Malta porque casi lo hablaba antes Juan Pablo como una metáfora de lo que es luchar contra los elementos, contra algo que parecía imposible, pero que si todos nos ponemos de acuerdo, si todos remamos en la misma dirección, se puede ganar, ¿no, José Ángel?
Sí, lo que pasa es que está resultando difícil convencer a todos, ¿eh?
Eso es verdad.
La gente se está resistiendo, no sé por qué, no sé qué razón les lleva a no seguir las indicaciones que nos han dado, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que eso será cuestión de poco tiempo. Enseguida ya, yo creo que cada día serán volviendo más, no sé, más normales en ese sentido, ¿no? Que hay que aceptar las cosas como vienen y luchar contra ellas. Plantarles cara, pero no facilitarles nada.
Exacto. Isidoro, ¿tienes ahí a tu amigo del golf?
Pues hace poquito le mandé un WhatsApp, no sabía nada de él, me contestó, ya sabe que si tú me dices ver, lo dejo todo. José Ángel es un fenómeno y yo le quiero muchísimo, hace muchísimos años. Bueno, cuando Juan Pablo tenía 2 años ya éramos amigos, José Ángel y yo. Así que, y me alegro mucho de oírle, de que está bien y que la familia todo bien. Así que encantado, de verdad.
Oye, ¿y la plantación y los almendros y todo cómo va, José Ángel?
Los almendros están muy bonitos, pero ya no son míos, los he vendido.
¡Ay, me cago en la mar!
Bueno, esperemos que los hayas vendido bien, por lo menos.
Claro, sí, pero más que nada es que ya llega un momento en el que, como todo, como las personas, cuando se van creciendo, se va haciendo más grande y ya no puedes controlarlo. Entonces yo, digamos que era un pasatiempo que ya no me daba las satisfacciones que me dio cuando los planté, cuando fueron creciendo. Ahora ya es una producción más o menos grande, pero ya requiere otros cuidados y no de eso ya me distrae menos, me divierte menos.
Oye, José Ángel, ¿cuántas veces te ha... Bueno, cuántas veces no, porque desde lo del gol del señor, 700.000 veces, me imagino, que te habrán preguntado por aquel partido de Malta, cómo lo viviste tú, tal, y todas estas cosas, ¿no? Me imagino que habrá sido de las cosas que más se te pregunta, ¿no?
Sí, no, es lo que me preguntan, y es la referencia, ¿no? Cuando la gente que no me conoce mucho, mira, este es el gol de Marta, este es el 12-1, este es el gol del señor.
Sí, y total, todas las mundiales, Champions, Olimpiadas, nada. Todo lo demás, dices, pero nada, ¿por qué? Porque con esa narración vibró todo un país y es una cosa que tenemos ahí guardados todos en nuestra memoria. Oye, antes de que te dé el 11 Isidoro, a lo mejor José Ángel, que ha visto tanto fútbol, tiene él su propio 11 titular de jugadores que a él le hayan marcado más.
Bueno, yo creo que sí que hemos hecho algunas veces. He hecho una selección de jugadores, el equipo ideal, la selección ideal, pero bueno... ¿Por qué? ¿Qué quiere que le diga alguno?
Sí, hombre ayer hicimos uno. Yo creo que en el portero, no sé si vas a coincidir, yo ayer puse a Arconada, sí, pero porque yo, con tus narraciones y con además lo que tú me has contado a mí personalmente de Arconada, me pareció lo más parecido a un superhéroe que había en una portería.
Pues sigue poniéndole de titular.
Ah, tú le pondrías de titular a Arconada.
Hola,
también.
Este es mi José. Sí. ¿Pero tú quién te crees que me inoculó a mí el virus? El bueno, el de Arconada.
José Ángel, ¿y sabrías decirnos? Porque es que, claro, ayer lo hicimos en el programa. Como no tenemos fútbol y tal, pues tenemos que hacer estos ejercicios que todos hemos hecho alguna vez. Dices, pues mira, yo el día de mañana me gustaría tener este equipo, o este es el equipo que yo me haría en la PlayStation. Luis Herrero hizo el suyo, Garci hizo el suyo,
pero
Dieter hizo el suyo.
Isidoro, haz tú el tuyo, a ver qué le dice luego José.
Ah, para que le dé pistas a José.
Claro,
¿no?
Sí, claro.
Porque tú lo tienes preparado.
Bueno, lo tengo preparado porque eso estuve escuchando ayer y francamente... coincidimos en muchas cosas, lo que, insisto, me parece injustísimo porque a lo largo de la historia, hoy me he metido en internet y he estado mirando selecciones y jugadores y es que te vienen a la memoria jugadores que no recordabas y empiezas a decir, ¿y este por qué no puede estar en el once ideal, no? O sea, que es injustísimo, pero... Bueno, dicho lo cual, he hecho una mezcolanza para no repetir en exceso. Yo, como sufrí, entre comillas y cariñosamente, a Arconada... Pues también lo tuve de compañero en la selección. Pero tengo que quitarle del primer puesto. Tengo que quitarle porque...
por venganza.
Por venganza, no por otra cosa. No porque me parezca un man... Me parece un porterazo espectacular.
Vale.
Pero tengo que poner a Casillas, lo siento.
Muy bien.
Por y tal, pongo a Casillas.
Vale.
De lateral derecho, pues igual por longevidad y por lo que hay tantísimos jugadores ahí que podrían estar. Pero me he decidido por Cafú. También había un tal Vertibós por ahí perdido, tal, en fin, muchas. Los dos centrales, con todo el cariño y en un equipo muy técnico, ¿eh? Luego te daré los dos reservas de estos dos centrales si el equipo cambia a otra actitud. Beckenbauer, Baresi. Y los reservas, si el equipo tiene que defender y transformarse, no tengo ninguna duda, Puyol y Ramos. Lateral izquierdo, Maldini. Aunque he dudado mucho, y esto José Ángel a lo mejor lo recuerda, un jugador holandés en el Ajax que se llamaba Krol, que se llamará Krol, no lo sé si vive o no. Krol era un lateral izquierdo, a mí me impactó cuando lo vi, la verdad. ¿Centro del campo? Pues probablemente por cariño, por afinidad, porque es un tuercebotas, un tal Zidane. que no me gusta nada cómo juega, pero lo tengo que poner. Zidane, centro del campo, voy a meter un buen amigo que yo creo que le daría un poquito de carácter a ese centro del campo, que viene acompañado el de Zidane por Paolo Rossi. Y ese centro del campo le voy a poner un poquito de garra y de carácter, y he metido a Pepe Pirri. Podríamos poner a Busquets también, pero prioritariamente Pirri. Y luego delante, como os he dicho, Maradona o Amancio, por ese orden. Uh-huh. Extremo izquierda, sin lugar a dudas, creo que Paco Gento ha sido el mejor de la historia. Y luego el centro de la delantera, pues he tenido dudas. Me he decantado por a la vez.
Cristiano.
No, Marco Van Basten, que creo que no tiene nada que envidiar al que tú acabas de comentar.
¿Sí?
Y de posible, si está lesionado o tiene un poquito de fiebre Van Basten, he puesto a Ronaldo Nazario de sustitución.
Ah, mira, Ronaldo Nazario, como yo.
Un 11, por salir un poco también de lo que habéis dicho vosotros y por reconocer otros jugadores que creo que a la gente, una vez que lo dices, le sonarán.
José Ángel, ¿te gusta ese 11 de Isidoro?
Sí, pero bueno, está bien.
Pero se puede mejorar, ¿verdad?
Bueno, el gusto de cada uno, sí.
Ajá.
Como jugadores habría poca diferencia. Se podrían hacer hasta 3, 4, 5 equipos y habría poca diferencia.
Uh-huh.
Pero por gusto, forma de juego, pues quizá eso es lo que le decantan. Yo, por ejemplo, considero que Messi es un grandísimo jugador, extraordinario jugador, pero para mí yo me quedo con Maradona.
Ajá.
Porque me gusta esa elegancia, esa forma de hacer el fútbol.
En eso coincidimos casi todos, ¿eh?
José Ángel, tú pondrías en la portería Arconada.
Sí.
¿El mejor lateral derecho que tú has visto, cuál es?
Pues, el Cafú, como acá ha dicho Isi, está bien. Lateral derecho, pues, ¿quién podría ser?
Isidoro San José.
Si te quedas con Cafú.
Estaba a punto de votarme, pero me he sentado.
Yo me quedo con Cafú.
Con Cafú. ¿Y pareja de centrales?
Pareja de centrales, yo pondría a Baresi, pero pondría también. No, pondría a Baresi y pondría a Fernando Hierro.
Mira cómo. Sí. ¿Y Maldini lateral izquierdo, tal vez?
Va a poner a Camacho.
¡Ah, Camacho!
¡Hombre!
Mira, sí, señor, muy bien.
Esa es la alineación para el Madrid, no para una selección, ¿eh?
Bueno, pues no yo creo que lo fueran a hacer mal, ¿eh?
No,
para nada.
Y va a estar difícil entrar por ahí. ¿Y en el centro del campo?
Pondría a Luis Suárez, uno.
Mira.
A Luis Suárez, pero el nuestro, el gallego.
Sí, claro. El gallego.
Y
pondría darme pistas.
Pues mira, por ejemplo, yo coloqué a Xavi Hernández, coloqué a Zidane y coloqué, por cierto, también a... No me acuerdo, pero Dieter, por ejemplo, colocó a Steven Gerrard, por ejemplo, fíjate.
No, y a Fernando Redondo.
Y a Redondo.
Sí, a Lothar Matthäus, a Platini...
No, digo,
por decir centrocampistas, es que yo hice un equipo muy compensado.
No, voy a poner a Xavi, a Luis Suárez, ¿qué más? A Xavi, Luis Suárez...
¿Iniesta le pondrías?
Sí, también le pongo.
Iniesta.
Y Maradona,
cuatro, claro.
Y dos delanteros arriba.
Dos delanteros arriba, pues voy a poner a Amancio como Rizzi.
Vale.
Y el...
Amancio Maradona, y te falta la referencia ofensiva.
La Galerna.
No, ya entramos por la derecha mejor. Vamos a dejar la parte izquierda.
Para Paco Gento.
Pues, para Paco Gento.
Tengo aquí un tal Resenbrinder holandés que también era un...
Ese no era malo, ¿no?
Extremo izquierda, fantástico, ¿eh?
Aquí tantos, los holandeses te han marcado, ¿eh?
Hay tantos. Sí.
Ajá.
Bueno, pues eso. Amancio, Maradona, Gento, por ejemplo. Lo dejamos así, José Ángel.
Bueno, vale, lo dejamos
está bien,
así.
Está bien. José Ángel, oye, un abrazo muy fuerte, que nos encanta hablar contigo y que nos alegra
Muchas
saber
gracias.
Sobre todo que estás bien. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, muy amable.
Y que si tienes que dejar ganar al golf a Isidoro, José Ángel, se le deja,
se le deja.
Tampoco pasa nada,
Tiene mal perder el hombre.
Sí, sí. Un abrazo, José Ángel.
Un abrazo fuerte, José. Bueno, a ver, tengo por ahí a Dani Blanco. Dani, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y si, tú no te muevas de ahí, ¿eh?
No estoy sin moverme.
Dale,
no, sobre todo porque no quiero que se me pase, Juan Pablo, que yo creo que ahora debería Isidoro darnos esos consejos o contarnos cuál es la iniciativa que está haciendo él con su escuela de fútbol, porque me parece muy útil y es algo que para la gente que nos esté escuchando a lo mejor le puede servir, Isi.
Bueno, yo creo que ya hay muchas cosas en la red. Lo que pasa es que son cosas muy impersonales a las cuales yo no me gusta adherirme, ¿no? Poner en internet ejercicios en casa te salen 50.000. Pero como yo, por desgracia, he tenido que cerrar la escuela por esta pandemia que tenemos, los niños no pueden ir, pues no me resistía a que estuviesen en casa, además de haciendo sus deberes y sus labores y colaborando con sus padres, que no hiciesen nada de ejercicio, con lo cual le dimos una vuelta. Tengo que reconocer que mi mujer fue la impulsora de esta idea, dijo de mandar ejercicios y me pareció muy buena, siendo nuestros entrenadores las que lo hicieran, no colgado de internet. Y nos pusimos manos a la obra, hablé con los entrenadores y hicieron unos pequeños ejercicios adaptados a un hogar que no sabemos cómo tienen de espacio para que no perdiesen el contacto con el balón y la actividad física. Y estamos lanzamos la primera entrega el domingo pasado y ayer mandamos nuevos ejercicios que iremos mandando otros cada 3 o 4 días para que estén entretenidos.
Claro,
esa es la actividad.
¿El vídeo sales tú, Isidoro?
No.
Qué
no,
pena,
no, no,
pero
no.
Yo por verlo, por lo menos.
No.
Por verte no, moviéndote y tal, y eso, para arriba y para abajo.
No, el vídeo está en Facebook por ahí, y lo hacen los entrenadores que son los que tienen el trato directo con los niños. Yo simplemente soy la cabeza, no sé si visible o invisible, de la escuela.
No, bueno, pues mensaje del presidente del club, por ejemplo, también, ¿no?
Bueno, ya te digo que en estos momentos lo que importa no es quién lo haga, sino qué se haga y enfocado a qué finales, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y los niños tienen que tener mucho tiempo libre, tenerlos tranquilos en casa debe ser complicadísimo, ¿no, Dieter?
Sí, pero
bueno,
se están portando muy bien.
No me cabe duda. Pero si les mandas cosas variadas, pues mira, al final creo que estás haciendo algo bueno y entreteniéndolos.
Uh-huh. Dani, Willy, ¿vosotros cómo lo lleváis? Bueno, vosotros estáis currando, entre otras cosas, vamos.
Sí. Yo, por ejemplo, ayer por la noche fui al programa, me tocó presentarlo en este turno rotatorio que estamos teniendo Juanma Rodríguez y yo. Y bueno, pues bien, lo que pasa es que es verdad que es muy fastidiado el tema, pero toca aguantar y a lo que nos digan, evidentemente.
Uh-huh. Willy.
Bueno, en el periódico, pues la verdad es que siempre hay cosas, ¿no? El martes por la tarde fue un día un poquito ajetreado, la verdad. Parecía que no, que con esto de la cuarentena, pues que no iban a haber cosas, pero sí, por ejemplo, lo de las decisiones de la UEFA, retrasar la final de Champions, aplazar la Eurocopa, y ayer ya por la tarde-noche se empezaba a notar cierto bajón. Es verdad que, bueno, salió la noticia del empeoramiento del estado de salud de Lorenzo Sanz, alguna cosa más, ahora salió lo de Luka Jovic, o por ejemplo también lo de la ampliación de la suspensión de la Premier League, ¿no? Pero bueno, se va notando ya un pequeño bajón paulatinamente.
Oye, Dani, una pregunta, con respecto al calendario, fíjate, he escuchado al presidente de la Liga, a Javier Tebas, decir que a partir del mes de mayo o así, él tiene intención, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero que él tiene intención de hacer un formato de competición comprimido para finalizar esta temporada.
Sí, a ver, lo hablamos ayer en el programa. A mí me parece totalmente imposible ahora mismo aventurar cuándo puede empezar el fútbol, con lo cual me parece muy aventurado por parte de Javier Tebas decir una fecha exacta. Es verdad que si todo va bien y de repente tenemos la suerte y la fortuna de que el 17 de mayo, imagínate, pueda volver el fútbol, es verdad que tiene la idea de la Liga de terminar la competición en dos meses, con un miércoles, me parece, hasta el 12 de julio, que sería la final de la Eurocopa. Como se ha suspendido la Eurocopa, esa fecha está libre, es decir, nos pondríamos en julio, que esa es otra, ¿eh? Ayer hablamos con preparadores físicos, y Isidoro lo sabe perfectamente, lo que puede conllevar terminar una temporada a mediados de julio, si vas a comenzar la otra más o menos cuando tenías pensado hacerlo. Las pretemporadas se acortan, esto es malísimo para el deportista.
Uh-huh. Pero ya no solo eso, de todas formas, Dani, también, si tú terminas la temporada a mediados de julio y cuando quieres fichar a, o incorporar a un jugador, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí yo creo que queda también un vacío legal. Si incorporas tú un futbolista, ¿ya iría al otro equipo a partir del 1 de julio? Es que eso, estamos también ante un problema bastante grave.
Isidoro.
Bueno, yo tenía, a medida que os iba escuchando ayer, además de que tengo más cosas de equipos y todo esto, pero en cuanto a esto que estáis comentando, a mí se me ocurría decir eso que yo creo que Dani acaba de decir algo. Bueno, primero no sabemos cuándo se va a comenzar la competición, si es que se reanuda de nuevo. No sabemos cuándo va a acabar este calvario del coronavirus. Entonces es difícil adelantar o aventurar algo. Suponiendo que se empezase a jugar la liga, la competición, que es la que más duraría en cuanto al tiempo, los jugadores tendrían vacaciones, no tendrían... cuidado con eso, que un jugador necesita primero ahora ponerse en forma de nuevo y luego, si no tiene vacaciones, veríamos a ver cómo empiezan las temporadas. Y luego lo que sí digo es que para evitar cosas de estas o comprimir más la liga aún, vamos a intentar que haya liga en Navidad, por ejemplo.
Sí.
Que no se pare en Navidad.
Sí,
mira.
Sí. Ah, mira.
Dos o tres o cuatro partidos en Navidad, pues descomprimirían el resto de jornadas y tendría siempre esas jornadas para imprevistos, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me parece bien. La intención, Juan Pablo, de hecho, que dijo Rubiales, es terminar la liga, porque la opción del presidente de la federación, que me parece bien, es terminar todas las competiciones, sea cuando sea, porque me parece injusto toda medida que se pueda tomar que no sea terminar una competición, es decir, terminar antes, aplazar, declarar nula la competición, eso sería injusto. Con lo cual, si se alarga la competición, en un momento la temporada que viene tendría que ser un poco más, no más corta, pero sí jugar en otras fechas, como ha dicho Isidoro, que se juegue en Navidad, que se jueguen más miércoles, para el objetivo de terminar en mayo o a principios de junio la temporada siguiente, porque no, que esto no se alargue y sea una pescadilla que se muerde la cola continuamente.
No, además hay Eurocopa el año que viene, ¿no?
Claro, Eurocopa,
bien. En el sentido de que, bueno, ya vemos cómo se aplaza la Eurocopa, se va a aplazar también seguramente el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, y qué va a pasar también con el Mundial de Qatar. Ya no sé, tengo muy serias dudas de que pues se pueda jugar obviamente en invierno, incluso vamos a ver si no se juega en invierno del 2023 como pronto.
De todas formas, lo que sí que es verdad es que formatos de competición comprimida... no sé, habrá que darle a la imaginación, entre otras cosas, por hacer una semana entera para final para jugar lo que queda de Champions o lo que sea, porque claro, es que si no nos vamos a ir a una, nos va a juntar la otra. Yo particularmente, Dani, creo que no pasaría tampoco nada por decir, pues chico, esta temporada pues no se puede acabar. No se puede acabar y en el mes de septiembre, pues, o agosto, Dios quiera que ya hemos salido de esto, sí, por favor. Pero una vez que haya terminado. Pues que, oye, chico, empezamos esto y ya está, pero si ya. Esto se ha quedado a medias, se ha quedado a medias. A ver, quiero decir, hay momentos en los que sí. No se puede terminar una competición, y si no se puede, no se puede. Yo sé que el impacto económico es brutal, brutal, y que aquí todo el mundo, porque la Liga también es un negocio, está intentando poner, salvaguardar el negocio que tiene, y lo entiendo también perfectamente, como lo están haciendo todos los españoles, desde el que lleva una empresa muy pequeñita hasta el que lleva una gran multinacional. Todo el mundo está poniendo sus barbas a remojar intentando a ver cómo soluciona la papeleta. Pero bueno, si no se puede, pues no se puede. En otros muchos aspectos de la vida económica de España tampoco se va a poder.
Sí, a ver, entendiéndote, y yo creo que entendiendo esa situación, por supuesto, no pasaría nada, en el sentido de que, bueno, pues si se decreta nula, pues se decreta nula. Lo que sucede es que yo creo que para los campeonatos no tendría mucha importancia, creo, para el título de liga, pero sí tendría importancia para otras cosas muy muy básicas, que son los descensos a una división inferior, el ascenso a una división superior, el fútbol no profesional, los playoffs. Me parece que eso sí que es grave dejarlo así, pero que no lo sé. Evidentemente, cada situación y cada decisión será entendida, claro.
Uh-huh. De todas formas, estamos a día 19 de marzo. Pues no sé, yo no sé si para el mes de mayo esto habremos solucionado la papeleta ya. Dios quiera que sí. Pero desde luego, a lo mejor es un verano atípico en el que tenemos que cambiar la pretemporada que estén haciendo los jugadores en sus casas ahora mismo por una temporada express luego más tarde. A mí particularmente, Si es que me gusta el fútbol, a mí no me importaría nada, pero lo primero creo que es solucionar otras muchas cosas que van antes que el deporte.
Hombre, obviamente lo primero la salud, ¿no? Es verdad que luego pues las pérdidas económicas serían brutales, porque ya no solo los cerca de 700 millones de euros que calcula la Liga que estima la Liga en pérdidas, ¿no?
Habría ¿cuántos, que son, también, ¿cuántos son, Willy?
Unos 678 millones creo que son. Eso en derechos televisivos. Luego hay que añadirle, me parece que es un 1,37% del Producto Interior Bruto de España, que es una barbaridad, porque estamos hablando de miles de millones de euros. Claro, hay que sumar hostelería, restauración, transportes. O sea, que las pérdidas se van, obviamente, mucho más allá de esos 678 millones, que solo, lo referido a los derechos televisivos.
Uh-huh. Y en fin, bueno, pues nada, vamos a ver cómo queda esto. Oye, Isidoro, una cosa. ¿Sí? Como te ha gustado tanto el juego, este que estamos haciendo y tal, la semana que viene vamos a hacer el de la selección española. Hemos quedado en eso, ¿vale? En ese ya sí que te puedes incluir, ¿vale?
No lo haré jamás, pero no, espero que vosotros sí.
Oye, macho,
ya lo haremos otro por ti.
Si tú en ese equipo, o te puedes incluir en el 11 del Madrid, que también haremos, ¿eh?
Claro, oye, que tengo, sí. Juan Pablo.
¿Alguien ha dicho a Ronaldo Nazario?
Yo.
Sí.
Ah, vale.
Yo he sido. Yo y. Bueno, Isidro lo ha puesto de suplente. Sí, así,
sí,
como,
bueno, le he puesto.
De,
como
de maletilla
duda, como duda,
y tal.
Como, sí, es, que, sí. Es que estamos hablando de un tal Van Basten que ha sido todo en el fútbol, ¿eh? O sea, que no. Sí. Es que es injusto, esto es injusto lo que os decía. Es a lo largo de la historia ha habido tanto y tan bueno que siempre te vas a dejar 10 equipos por hacer.
Isidoro.
Dime.
Tengo un mensaje de un amigo tuyo que le tengo aquí sentado que te quiere decir algo.
Venga.
Isidoro, te echo de menos. A ver si podemos jugar al fútbol este verano en Cantabria.
Ojalá, ya sabes que serás siempre bien recibido si somos capaces de organizar el campamento, pero muchísimas gracias, Dieter, machote.
¡Qué grande!
Ay, qué grande. Es que le regaló una insignia del Madrid y eso le llegó al corazón. ¿Qué quiere, chico?
Ya. Bueno, no sé si está escuchando, pero vamos, oye, dile a tu padre que aunque no salgas este fin de semana, que te siga dando la paga. Que te la tiene que seguir dando. Que
sí,
no
se ha cortado la comunicación. Se oye mal. No sé qué ha pasado en la línea RDSI. Hala. Sigue, di algo, Willy, tú, cambia de tema.
Hay que escuchar a los hijos, Dieter, no, es verdad, pero bueno. La verdad que es muy emotivo, ¿eh? Meter ahí a tu hijo en el Día del Padre hoy, un programa tan especial, pero bueno, pues. Yo también la tengo un poquillo lejos a Julia, así que bueno. Ahora que me estará escuchando, pues le mando un beso muy grande.
Claro que sí, claro que
otro
sí.
Otro de mi parte también para tu hija,
para la nana.
Willy. Un abrazo muy fuerte, machote.
Claro que sí.
Muchas gracias igualmente a todos.
Bueno, sabes, Dieter, que tu Jamón Directo ha emprendido una campaña en solidaridad con prácticamente, bueno, con todos los españoles, porque baja un 5% el precio de sus productos, de todos sus productos, en tujamondirecto.com. Que ya sabemos que son muchos, los mejores ibéricos, las mejores.
No, y además ahora que te están dando un servicio público, porque
hombre, claro.
Ya, y encima loncheado y que te lo lleven a casa.
Te lo llevan a casa, o sea que, en fin, eso no es cosa de poco. Así que nada, los mejores embutidos, los mejores ibéricos, el chorizo, el salchichón, el lomo, que es una maravilla, pues eso, 984-1028, 984-1028. Nos vamos a marchar. Isidoro San José, ¿te estás acordando de tomar el Artifin?
Por supuesto, ¿por qué te crees que estoy tan animado yo?
Ah, bueno,
por
bien,
el Artifin.
Eso está bien. Espero que estés cuidando el cartílago como tiene que ser. Porque claro, aún uno está en casa, pero el día de mañana saldremos. Y como tú imagínate que sales de casa el primer día que puedas hacerlo y te cruje el cartílago.
Bueno,
es que no quiero ni pensarlo.
Y el chirrío.
No quiero ni pensarlo.
A mí no me va a pasar.
Pues eso. Así que nada, Artifin, ya sabemos, de los laboratorios. Mundo Natural. Y ahora nos marchamos porque Dieter Brandau quiere ajustar cuentas con alguien que se ha marcado un mitin aprovechando esto en el Palacio de la Moncloa. Como ya intuyo yo por dónde va Dieter, te dejo con los bártulos la tarde de radio. No dejen de escuchar esta sintonía. Dieter, te escuchamos ahora. Hasta luego. Isidoro, adiós.
Pero...
un abrazo.
Isidoro, Dani, Willy, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Pero escuchando lo que me acaba de decir Guillermo, creo que todavía lo voy a demorar un poco más, lo del meeting de Pablo Iglesias. Enseguida te lo explico.
Bien.
No mucho más, por favor.
Escuchamos. Adiós.
Es Radio.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.